Fiorini. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, buen día. Qué gusto, muy bien.
Ah, te escucho maravillosamente bien. Déjame que pase un chivo de nosotros dos. Días pasados estuvimos en el profesorado juntos, en el profesorado Pueblos de América. Yo te acompañé, porque soy profesor ahí en el profesorado, te acompañé a esa charla tan linda que diste vos, no solamente para los alumnos del profesorado, sino para gente del barrio, y además acercó a alguna gente de La Boca, que después te llevaron también a dar una charla a ese barrio extraordinario, que es el barrio de La Boca, acá me mire Mariano Grande. Y bueno, Fernando Signorini, todos lo conocen, es un maradoniano, pero maradoniano en serio, no solamente por ser el autor de Diego desde adentro, sino porque cuando Diego estaba en el Barça, Diego lo llamó y le dijo, profe, porque él es profesor de educación física, profe, ¿me da una mano? Algo de eso pasó, ¿no, Fernando?
Sí, algo de eso pasó, pero antes déjame que le aclare a la audiencia que en ese instituto de la 21-24, todos los profesores, incluido un tal Eduardo Anguita, dan clases ad honorem. Que eso fue lo que más me sorprendió, en definitiva, porque hice esa pregunta que me dejó casi en ridículo cuando dije, ¿cómo? ¿Y el Estado?
¿Cómo y el Estado?
Bien, gracias.
Sí, fue así en el año 83, para ser más preciso, el 28 de junio del 83, en que a Diego se le ocurrió esa descabellada idea de ofrecerme, creando una profesión que no existía, creó una nueva fuente de trabajo, porque hoy son miles los beneficiados con eso, ¿no? Como el preparador personal para un jugador de deporte de equipo. Eso no existía y en el fútbol lo inventó Diego en otra de sus ideas, que lo hacen ser casi un adelantado también en eso, porque inclusive fue el primero en tener un médico privado, el doctor Rubén Darío Oliva, tuvo un jefe de prensa, primer jugador también, que tuvo una oficina de prensa con Guillermo Blanco, al que conoces también, que es un gran amigo. Sí, fue, en pocas palabras, fue así.
Vos sabés que antes de ir al Mundial de Qatar, que me gustaría ahí tu apreciación deportiva, pero también política, te quiero comentar algo que me pasó el otro día y me quedé helado. El viernes comí unas empanadas con un grupo de amigos y conocí a un médico que no conocía, que se dedica no a medicina deportiva, pero sí a hacer estudios cardiológicos de estos que se hacen atletas de alta competencia y que son las eso que te suben a una bicicleta, te ponen al máximo. Y le tocó, había vivido muchísimos años en Cuba, con lo cual con Maradona tenía una sintonía muy particular, pero le tocó sentarlo en la bicicleta a Diego Maradona. Y decía, es impresionante porque Diego le exigimos ir al máximo, y al máximo los deportistas van a 12 minutos. Esto fue cuando Diego volvió a Boca, o sea que ya estaba grandecito.
Sí, sí.
Y dice, y Diego estuvo 15 minutos y llegó a 120 pulsaciones por minuto, cuando en general los futbolistas llegan a 140, 150. Es decir, ¿Diego tenía un corazón diferente, Fernando?
Sí, sí, en todo sentido, y no solamente desde el punto de vista fisiológico, porque, como sabés, era un chico tremendamente cercano a aquellos que, bueno, también debido a la perversidad del sistema, tuvieron que padecer desde muy niño lo que se padece en esos lugares donde él emergió. Creo que era todavía más grande el corazón desde lo emocional y desde lo afectivo que desde lo fisiológico, que sí, por supuesto, era, como se dice comúnmente, un animal que jugaba al fútbol.
Fernando, Mariano Grandi, buen día, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy bien.
Un gusto escucharte.
Tengo el retorno un poquito bajo.
Ajá. Ahora lo resolvemos rápidamente. Bien. Mauro Torres ahí está moviendo los controles. Quería preguntarte respecto de lo que es, en ese momento en que brillaba y descollaba Maradona, la preparación física, el entrenamiento, la dieta, ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los tiempos y hemos llegado hasta hoy? Digamos, si podés hacer una breve síntesis comparando ese momento y el de ahora.
Sí, más que nada ha cambiado por el hecho de que, como nunca, se está confundiendo el fútbol, hablo de fútbol, no de otro deporte y mucho menos de atletismo, como algo ligado demasiado a la ciencia, y yo creo que el fútbol está mucho más ligado a lo artístico que a lo científico. En esta disciplina de conocimiento empírico creo que es más importante que ninguna, toda vez que también el fútbol es una construcción cultural en las clases populares y que es el único deporte a donde chicos que no podrían jugar a ningún otro deporte, no podrían jugar al básquet por falta de altura, igual que al vóley. Pueden jugar y ser extraordinarios, negando a lo mejor todos esos principios que la ciencia dicta, que tienen que tener una altura determinada, una contextura. No, porque hay jugadores maravillosos, los ha habido, como el caso de, qué sé yo, en Argentina, de René Houseman, que no era precisamente un portento desde el punto de vista físico, y otros que sí, como Mario Kempes, y los dos se igualaban en ese genio maravilloso, porque eso es lo que los iguala, el genio. Y el genio no se pesa en la balanza, no se mide con la cinta métrica, ni se le toma el tiempo con el reloj. Pero bueno, esa intoxicación conceptual tuvo orígenes, en mi opinión, hace muchos años, cuando Argentina fue goleada en el Mundial de Suecia en el 58, y los encargados de sacar conclusiones, que fueron obviamente los dirigentes, que generalmente de esto saben muy poco, concluyeron de que la razón había sido que nos pasaron por arriba corriendo, pero no tuvieron en cuenta que el que ganó fue Brasil, que jugaba al ritmo de samba, ¿no? Y a partir de ahí, más la irrupción brutal del negocio, ¿no? Porque hoy, como hay que ser moderno, si no tenés drones, si no tenés GPS, si no te ligás a la neurociencia, si no tenés gimnasios con máquinas ultra sofisticadas, es como que no podés entrenar jugadores de fútbol. Y yo digo, no había el Fiorito, no había el Fuerte Apache, no había en el barrio de Juan Román Riquelme, ni del Kun Agüero, ni del Burrito Ortega, el Dema, Blanquear no le puso tampoco un gimnasio maravilloso, ni le acercó la neurociencia, ni los drones, ni los GPS, y fue un jugador maravilloso igual, ¿no? Tampoco René Houseman allá en el Bajo Belgrano, o Diego. Por eso digo, hay una gran intoxicación, se ha impuesto primero por desconocimiento, después porque hay que ser moderno, y se está igualando cada vez más otra vez al futbolista, a lo que es un atleta en definitiva,
sí,
¿no?
Fernando, porque viste que se escucha mucho, o mucha gente dice que hoy Maradona, con los parámetros actuales de la velocidad, del desarrollo físico, y comparándolo con su contextura, hoy Maradona no sería el Maradona que fue hace 30 años atrás.
Mira, yo tengo, para mí, que para decir estupideces hace falta ser estúpido, entonces no sé qué me habrá dicho, ¿no? Porque también una vez todo lo que digo va por mi cuenta, ¿no? Este ser que después se transformó en despreciable, como es Majul, me preguntó cómo hacía para entrenar a Diego para jugar al fútbol. Le digo, es como si me preguntara cómo hace un gato para cazar ratones. Estos tipos nacen así, claro. Y a lo sumo lo que tenés que hacer, salvo que sea muy vanidoso y te quieras atribuir algún porcentaje de mérito en lo que logran, cualquiera en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo, porque con estos jugadores vos trabajás muy tranquilo sabiendo que si te equivocás, bueno, su genio mejora y corrige, claro. Y corrige tu error. Pero te repito, cada vez se juega peor. Hoy el fútbol, creo, como dijo alguna vez sabiamente César Menotti, cuando saltó de los terrenos de juego a los escritorios de los grandes empresarios, que además son por lo general insensibles, cambió para siempre. Mi querido y gran entrenador Juan Malillo, que fue durante los últimos años ayudante de Pep Guardiola en el City y ahora está en Qatar, dice que ya no hay que llamarlo más fútbol, hay que llamarlo al revés. Ahora es Love to, y aquello que en algún momento fue una construcción de las clases populares, fue robado por el gran negocio, y hoy además le sirve al sistema como un maravilloso argumento para frivolizar, para vulgarizar a la sociedad. Es un arma maravillosa para manipular a las masas, para hacerle desviar la atención de lo que realmente importa, porque ahora se va a jugar el Mundial y ahí vamos todos atrás del Mundial. Y yo quisiera que primero, porque estoy en Santiago del Estero y yo veo también lo que padecen este lugar maravilloso del país, sobre todo los niños, ¿no? Los chicos que por no tener no pueden ni siquiera tener la posibilidad de tener sueños, pero hay que salir campeón. Yo quisiera salir no campeón del mundo, con ser campeón de América me conformaría en tener una sociedad más justa, más digna y más noble, en definitiva. Pero bueno, es lo que hay, como dicen los chicos ahora, ¿no?
Fernando, mencionaste Qatar y el 20 de noviembre va a girar la pelota en un país que es muy digno que tenga una cultura musulmana, pero, claro, las características de la cultura musulmana para recibir a la mayoría de turistas que se llaman hinchas de fútbol, digo turistas, y que además tienen que tener un bolsillo de payaso para llegar a Qatar, ahí van a tener una serie de privaciones, pero privaciones también tuvieron quienes fueron a trabajar a construir los estadios de Qatar. Y eso mucha gente no lo sabe, no le interesa y le importa un pito. Contanos un poquito de cómo llegó en 2010 Qatar a convertirse en sede del Mundial y cuando lo logró, ¿qué hizo esa dinastía, porque es una dinastía la que gobierna Qatar, para tener los estadios que tiene?
Bueno, fue porque ya está absolutamente demostrado, inclusive muchos de los que intervinieron en esa negociación hoy están con algún tipo de sentencia y en alguna cárcel. Hubo un tema de corrupción en el que también en ese momento intervino quien era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero como siempre, ¿no? El gran, vos decís que hay que tener bolsillos de payaso, y claro, por eso, porque a esa maravillosa excusa para ser feliz, como también dijo César, que es el fútbol, lo han transformado en esto que para mí es una porquería. Mirá, hace unos días Joachim Blum, que era capitán de la selección alemana de fútbol, dijo que él no viajaría por las condiciones prácticamente vergonzosas en que se iba a jugar, sobre la sangre derramada de casi 7.000 víctimas fatales de obreros en la construcción de los estadios. Bueno, a mí me hizo pensar, bueno, entonces no estoy solo, porque yo eso lo había decidido mucho antes, cuando a través de un informe de José Luis Lanao, ¿te acordás aquel que había sido jugador de la Argentina, campeón mundial del 79 en Japón, que ahora reside en Madrid y escribe maravillosamente? Me había enterado de este pequeño genocidio, si cabe el término, en donde han muerto la mayoría de los que han muerto, que han llegado de los países periféricos en busca de eso, de poder concretar algún tipo de sueño, fueron instrumentalizados, se les sacaba el pasaporte. Bueno, hay muchos informes sobre eso, se los alojaron barracones, morían por distintas causas, sobre todo accidentes laborales, y eran dejados de lado. Entonces, yo digo, esa gente más o menos tiene el mismo origen que la mayoría de los papás, también de la mayoría de los jugadores de Argentina, de Latinoamérica y de África. Quiere decir que si los papás de esos mismos jugadores hubieran estado allá, también habrían sido víctimas. Por eso a mí me llama mucho la atención que haya sido un alemán, por las condiciones distintas de la sociedad misma en ese país, que haya reaccionado, y que no haya reaccionado ningún latinoamericano, ningún africano, y lo que más me asombra es que ningún argentino haya dicho absolutamente nada, y que sean guiados otra vez como corderos de un rebaño, que el poder, que es insensible y es perverso, está guiando hacia dónde, ¿no?
Fernando Signorini, hombre nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, ciudad en la cual nació un tal Arturo Jaureche. Te voy a dejar en diálogo con nuestra querida Mariel Cosaki, porque Mariel trabajó muchos años en la Radio Nacional de Santiago del Estero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto.
Hola, encantado, buen día, ¿cómo estás?
Te escuché decir que estás en Santiago del Estero, donde se está llevando a cabo una fiesta muy grande, como son todas las fiestas santiagueñas, ¿no? Todo es algarabía, todo es que el corazón se le sale por la boca al bailar las chacareras. ¿Cómo estás viviendo vos esta fiesta de la abuela? ¿Anduviste por los lagos?
Sí, no, encantado, encantado. Mirá, no sé, no, viste, de las casi 88.000 palabras que tiene el diccionario de la Real Academia, yo no encuentro una para definir lo que estoy, por además por el afecto, por el cariño, por la alegría. Y esto me hace pensar que, bueno, eso ya lo tengo asumido desde hace mucho tiempo, que uno cuando sale de la General Paz y se comienza a alejar, entra en otro país, en las provincias, sobre todo Santiago entre ellas, es otro país, las relaciones se dan de manera completamente distinta, las conversaciones también abordan otros temas, hay tiempo para la poesía, hay tiempo para la amistad, es maravilloso, yo estoy encantado. A mí lo único que ya se lo dije a Mucha Carabajal, que lo único que no me gusta de venir a Santiago del Estero, como es lo tampoco lo que no me gusta de ir a Salta o a Tucumán, es que me tengo que ir, me tengo que volver, porque me quedaría realmente... No, hay gente maravillosa, y bueno, y la música, y bueno, sabés la cantidad de jóvenes que bailan al ritmo de las chacareras, de todo, de esta familia Carabajal, que son casi 900 integrantes. Yo creo que no debe haber en el mundo una dinastía tan numerosa de una misma familia en la que haya tantos músicos, hombres y mujeres, que lo hacen con un cariño. Mira, hay una nobleza hasta en los gestos. No, qué sé yo, estoy desbordado, sinceramente, porque sé que un país distinto con gente así es posible, un país distinto y mejor, quiero decir, ¿no?
Fernando, sonó el top, pero te vamos a pasar música de alguien que hoy cumple 50.
50 años, sí.
Sí, sí.
Sí, así es. Le vamos a regalar música.
Nacido en Frías.
Ah, Rally Barrio Nuevo, claro, sí señor.
Sí. Fernando, un gustazo. ¿Vas a volver a México a tomarte algún traguito o vas a volver a trabajar como preparador físico?
Ah, no sé, a mí me gusta, como siempre, que la vida me siga sorprendiendo. Yo no planifiqué nada, a mí se da todo por casualidad, así que no, trato sinceramente de disfrutar el hoy, y más en este momento que, te repito, estoy en un lugar, ayer con el Don de Guernica también. Mira, Eduardo, si no venís a Santiago, no sabés lo que te perdés. Bueno. Y sobre todo en esta fecha maravillosa, en una ciudad que además es la madre de la ciudad en Argentina, con 469 sí, años.
¿No? Así es. Bueno, la transmisión de Radio Nacional Santiago del Estero, a través de internet, pueden seguir toda esta fiesta a través de www.radionacionalsantiago.com.ar desde las 2 de la tarde hasta las 20 horas. Y aquí por la folclórica, le contamos a los oyentes que pueden escuchar desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde y vivir todo lo que está, por suerte, disfrutando Fernando Signorini allá en Santiago del Estero.
Te mandamos un fuerte abrazo, Fernando.
Más fuerte todavía es el mío y afectuoso.
Bueno, tenemos música entonces.
Música, Rally Barrio Nuevo.